Esmiradio.es. Es tu radio.
I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room?
Buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, queridos esféricos. How to let you go and let communication die out. Qué cerca estamos ya de la Navidad y por lo tanto qué cerca estamos de los días más emotivos del año. Unos días en los que, por regla general, las familias y amigos se reúnen para compartir. Compartir lo que posiblemente no comparten el resto del año. Y es que la Navidad es una fiesta de unión en la que no sé qué ocurre en nuestra mente, pero todo se transforma en bondad, comprensión y cariño. De repente recordamos que el mundo está lleno de personas que lo están pasando mal. Y recordamos que la xenofobia, la violencia de género, las violaciones de los derechos humanos y un largo etcétera existen. Y eso me sorprende porque es como si algo se apoderara de nosotros. Algo tan fuerte que es capaz de concienciar a millones de personas sin ni siquiera hacerse visible. Es algo tan enormemente fuerte que es capaz de sincronizar al ser humano, independientemente de su lugar de procedencia, de su religión, de su sexo o de su condición. Es una fecha que une, y aquí voy a hacer un alto. Una fecha que une. La respuesta a esta cuestión tal vez esté en nuestro ADN, en nuestros inicios, en una especie de programación con una fecha concreta para que se ejecute la orden de resetear automáticamente y dejar nuestros miedos, nuestros odios y nuestros problemas atrás, y reflexionar en los problemas de otros. ¿Y si esa fuese la intención de nuestros creadores? ¿Y si nuestros creadores realmente nos hicieran a su imagen y semejanza, y después de crearnos se dieran cuenta de que algo ha fallado en nuestra programación? ¿O y si un virus de esos que recorren la red nos ha contaminado? El tema es que cada día soy más consciente de que entre tú y yo no existe una gran diferencia. Solo debemos ser lo suficientemente conscientes como para darnos cuenta y atrevernos a cruzar esa fina línea roja. Comienza la cuarta esfera.
La cuarta esfera. El invitado de esta noche es coordinador de contenidos de la revista internacional Año Cero, miembro del equipo del popular programa radiofónico La Rosa de los Vientos, Onda Cero. También ejerció como reportero de los programas Espacio en Blanco, Radio Nacional de España y Milenio, Radio Galega. También ha participado en la realización de varios documentales televisivos, así como en expediciones a alguno de los lugares más enigmáticos del planeta. Se sube esta noche a la cuarta esfera Miguel Pedrero.
Buenas noches, Miguel.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar en vuestro programa una vez más.
Son muchas las teorías que hablan de cómo hemos sido creados o cómo hemos aparecido en la Tierra, pero tú dices que nuestro ADN es extraterrestre. ¿Qué es lo que te lleva a esta conclusión? ¿Existen pruebas reales? Sí.
Bueno, yo soy un poco masoca, ¿no? Mejor lo que busco es que me partan la cara. Pero yo creo que ya he llegado a un punto en el que no quiero ser objetivo. Es decir, yo soy periodista, ¿no? Y muchas veces te planteas la cuestión de la objetividad, ¿no? Y en realidad la objetividad no existe. Y muchas veces la objetividad lo que es una subjetividad vergonzante o oculta, ¿no? Entonces yo prefiero hacerlo de otra manera, ¿no? Y es mostrar mis cartas boca arriba y mostrar cuáles son mis opciones y mi misión del mundo, y sobre todo atreverme a plantear cuestiones que quizás mucha otra gente, por cierta posición en el mundo incluso del periodismo, y no digamos en el de la ciencia, pues no se atreverían a mostrar, ¿no?
Sí.
Y yo sí, ¿no? Y es el caso de lo que acabas de hablar, ¿no? De nuestro ADN es extraterrestre. Bueno, muchos astrofísicos te dirían, pues sí, muy probablemente, ¿no? Quizás vino a bordo de un meteorito, ¿no? Bueno, sin embargo, hay muchos otros que defienden que la primera célula viva no pudo llegar a la Tierra a bordo de un meteorito. De hecho, hasta el momento no se han encontrado rastros de vida celular en ningún meteorito, ¿no? Es decir, cada cierto tiempo, cada año, surgen una serie de noticias de hallado en un meteorito restos que podrían demostrar que la vida llegó del espacio a bordo de este meteorito, ¿no? Y al final todo eso acaba en agua de borrajas, fíjate.
Sí, siempre se desmiente.
Siempre se desmiente. Uno de los grandes astrofísicos de la historia, Sir Fred Hoyle, lo tenía muy claro, ¿no? Para él la única opción es que la primera célula viva hubiera sido creado por alguna clase de inteligencia. Él no entraba en apuntar a una civilización extraterrestre o una inteligencia cósmica o Dios o llamémosle como queramos, ¿no? Pero lo tenía claro en base a las evidencias, ¿no? Y fíjate, enlazando con lo que decía al principio, todos hemos estudiado en el colegio, y yo me recuerdo memorizando ese tipo de cosas en biología, la película de la sopa primordial, ¿no?
Sí.
Es decir, cómo se formó la primera célula viva, ¿no? Es decir, esa sopa primordial, que en realidad serían una serie de fluidos acuosos, es decir, agua, ¿no? Y una serie de elementos orgánicos inertes, ¿no? Y a raíz de una tormenta y unos rayos, pues eso lo que provoca es que se forme la primera célula viva, ¿no? Esto parte de un experimento que hicieron dos científicos en la Universidad de Chicago en el año 1953. Todos lo estudiamos en el colegio y se sigue estudiando en el colegio. Bueno, todos los biólogos saben que eso es una absoluta tontería, ¿no? Que jamás se ha demostrado en laboratorio, jamás, ¿no? Ni en el 53, ni después, que esa sopa primordial sometida a esos rayos diera lugar a la primera célula. Porque es que no es así, porque es que la célula es algo tan tremendamente complicado, complejo, con unos procesos tan increíbles y milimétricamente medidos, con toda una serie de elementos que se tienen que ensamblar. Es decir, es algo tremendamente complicado, y Fred Hoyle lo decía. Yo decía, mire, si quiere usted hacer en su casa el experimento de la sopa primordial, hágalo. Lo único que va a conseguir es un montón de mierda, ¿no? Y es verdad, nunca vas a conseguir una célula. Y además, el problema no es en sí la célula, ¿no? Sino es el software, ¿no? La información, ¿no? Estamos hablando de elementos que se pliegan en determinados momentos de una forma milimétrica. Estamos hablando de determinados procesos que se activan y se inactivan en su momento justo, no antes ni después, sino la célula no podría vivir. Y sobre todo, lo más importante, cualquier célula viva tiene que partir de una célula viva, de una célula anterior, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil para los científicos explicar cómo se creó esa primera célula. Entonces intentan sacar todo tipo de hipótesis que nunca se ha visto que funcione así en la naturaleza, ni nunca se verá. Otro ejemplo, Francis Crick, ¿no? Uno de los descubridores, junto a su compañero James Watson, nada más y nada menos que de la estructura del ADN en forma de doble hélice, ¿no? Uno de los grandes hallazgos de la historia de la ciencia. Obviamente ganaron el premio Nobel por ese hallazgo. Pues tanto Watson como Crick estaban convencidos desde el momento de su descubrimiento que el ADN era artificial, que la única opción, y Crick lo dijo hasta el momento de su muerte, que fue hace tan solo unos años, es que hubiera llegado a bordo de una nave extraterrestre, ¿no? Y todo esto se ha ocultado, se ha mirado hacia otro lado, y sí, se tienen muy en cuenta muchos trabajos de Francis Crick, pero ante esta opinión del descubridor de la estructura del ADN, pues se mira hacia otro lado y parece que no sale en ningún sitio, en ningún libro científico, en ningún manual, y por ahí no se tira. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo, y es una cuestión simplemente psicológica, filosófica, incluso dogmática, pues la ciencia se basa en el puro materialismo. Es decir, todo lo que sea ir más allá del mundo que funciona como una especie de mecanismo mecánico, de el famoso reloj de Newton,
sí,
pues cualquiera que se salga de, que se salga de ahí ya no tiene entrada en el mundo de la ciencia, porque solamente mira el materialismo puro y duro, ¿no? Pero sin embargo hay una serie de evidencias que apuntan a todo lo contrario, ¿no? Ese materialismo se está resquebrajando, para empezar con el hallazgo de un campo de conocimiento absolutamente increíble, que es el de la física cuántica, que no es novedoso, que parte de principios del siglo XX. O sea, imagínate cómo ha llovido, ¿no?
Sí.
Y ahí fue cuando se ha descubierto que el mundo funciona de una manera muy diferente a la que todavía hoy en día se siguen agarrando muchos campos de la ciencia, ¿no? Y se sabe que el mundo es absolutamente diferente. El mundo cuántico ha abierto unas puertas increíbles a la ciencia ficción. Yo cuando leo libros de grandes científicos, de grandes cuánticos, ¿no? Libros de divulgación científica, sí, obviamente, y lees lo que pone ahí, dices, caray, si lo que cuentan estos hombres es mucho más increíble que mis casos de ovnis, de fenómenos paranormales, de anomalías espaciotemporales, y esto es muchísimo más increíble, fascinante, incluso te diría fantasioso, ¿no? Eso sí que es ciencia ficción, ¿no?
Sí.
Se sabe que el mundo funciona así, no se sabe por qué, pero es así. Sin embargo, la ciencia todavía está, todos los campos del conocimiento, no tanto la física, con el hallazgo de la física cuántica, pero todos los demás campos del conocimiento, la historia, la arqueología, la psicología, la psiquiatría, la medicina, en el fondo se basan en una concepción de la realidad ya caduca y muy superada, que parte de hace muchísimos siglos, ¿no? Que es Descartes y Newton, ¿no? Que está muy bien, sí, y que en su momento fue un paso de gigante, pero que ya está superado. Y ahora es otra cosa.
Parece como que se quedaron ahí, ¿no? No quieren abrir los ojos, que es lo que deberían hacer, ¿no? Dar la oportunidad a los nuevos, a los que vienen nuevos y aportan nuevas pruebas a esos descubrimientos.
Y sobre todo que no tiene por qué ser un delito plantear cuestiones e hipótesis diferentes y nadar contracorriente. Es decir, no tiene por qué ser un delito, ¿no? Como si se echaron las manos a la cabeza el academicismo ortodoxo o políticamente correcto diciendo no, esto no entra en el dogma aceptado. Como no entra en el dogma aceptado, pues esto no se tiene que investigar, ¿no? Ese es el gran error, ¿no? Es decir, ¿por qué tiene que entrar en su dogma? Es que el problema es que si eso se investiga y finalmente se llega a la conclusión de que tiene visos de realidad, probablemente todo el dogma se venga abajo.
Posiblemente es lo que no quieran o lo que quieran evitar, ¿no?
Claro, pero es que las cosas son así y la ciencia siempre ha funcionado de la misma manera, ¿no? Cuestiones que se creían muy muy asentadas han acabado saltando por los aires y no pasa nada. Lo que pasa es que actualmente, con el nicho de la cuántica, pues yo creo que en cualquier campo del conocimiento ya se está entrando en una fase absolutamente relativista, ¿no? En la que ya prácticamente todo es posible y casi todo es válido, ¿no? Porque como decía un físico, el mundo no es que sea increíble, es que es mucho más increíble de lo que jamás podamos llegar a imaginar.
Miguel, en el caso de haber sido creados por una raza de seres extraterrestres, ¿nos han visitado alguna vez?
Bueno, desde luego nos están visitando y yo estoy convencido de que nos visitaron en el pasado, sin ningún género de duda, ¿no? Sería muy amplio hablar sobre el origen del fenómeno OVNI, pero ¿qué es el fenómeno OVNI? Pero yo creo que actualmente, desde mi humilde punto de vista, no hay ninguna duda, ¿no? Yo, entre comillas, he perdido muchísimo tiempo en seguir cientos y cientos de casos de encuentros cercanos con OVNIs, de avistamientos, de contactos, ¿no? Casos con implicación militar, ¿no? Y es un fenómeno tan increíble, tan fascinante y que tiene tantísimo que ver con la conciencia del ser humano, que es que va mucho más allá de que nos visiten seres extraterrestres en unas naves con tapa. Es otra cosa muy diferente, ¿no? Y es que el fenómeno OVNI, desde mi punto de vista, en base a mis propias investigaciones y averiguaciones a pie de campo, y después de, obviamente, de documentarme sobre lo que han hecho otros investigadores y especialistas, la conclusión es que el fenómeno OVNI probablemente tenga que ver con la existencia de esos otros universos paralelos, ¿no? Uh-huh. Y si nos visitan ahora, ¿cómo no nos han visitado o han interactuado con la especie humana en la antigüedad, ¿no? En el libro planteo otra serie de capítulos que van en la línea de mostrar que a lo largo de la historia diferentes religiones y libros sagrados de muchos cultos y creencias, si se leen con los ojos de un ciudadano del siglo XX que sabe algo del fenómeno OVNI, pues sin duda lo interpretaría desde ese prisma, ¿no? Del prisma del contacto con alguna clase de inteligencias de otro mundo. Fíjate, yo a veces tengo discusiones con escépticos, ¿no? Sobre uno de mis temas preferidos, al que le dedico dos capítulos en el libro, ¿no? Y es Tassili. Sí. Ese desierto argelino, que en realidad es más bien una especie de macizo montañoso, ¿no? En el que hay miles y miles de pinturas rupestres, alrededor de 100.000, la mayoría de ellas datadas entre 8.000 y 10.000 años, y muchísimas de esas pinturas lo que muestran son lo que a todas luces parecen objetos voladores y seres de otros mundos a los que los habitantes del Tassili hace 8.000 o 10.000 años están adorando, ¿no? Y esos seres, cuando tú los contemplas in situ, como yo tuve la oportunidad, a nada, a escasos centímetros, y ves aquello, bueno, esa representación de esos seres con esos trajes de una sola pieza, cinturones, botas, manoplas, cascos, ¿no? Incluso esa juntura, esa unión rígida del casco al traje de una sola pieza, que también se observa, y todos ellos con un ojo en el centro, ¿no? Que podría ser la representación del visor de una escafandra, ¿no? Perfectamente, ¿no? Cuando tú ves esos dibujos dices, ¿y por qué no? ¿No? Y muchos escépticos argumentan, ¿por qué no? Porque obviamente no nos visitan extraterrestres, por lo tanto, unos tipos que vivieron en el Tassili hace 8.000, 10.000 años, no pudieron representar a seres extraterrestres. Sin embargo, yo digo, caray, si yo mismo he tenido la oportunidad de investigar y de entrevistar a protagonistas de casos mucho más increíbles ahora, en pleno siglo XXI, que los que están representados en las pinturas del Tassili hace 8.000, 10.000 años, ¿no? Si yo he tenido la oportunidad de escuchar in situ esos relatos y de investigar casos absolutamente increíbles, ¿por qué los hombres de hace 8.000 o 10.000 años no pudieron representar en la piedra sucesos similares, ¿no? De encuentros con seres de otros mundos, ¿no? Lo que a algunos le parece anatema, a mí me parece lo más normal del mundo.
¿Algún día crearemos vida inteligente y podremos viajar a otras dimensiones?
Sí, sin duda. Estamos en camino de convertirnos nosotros mismos en jardineros cósmicos, ¿no? Probablemente no ahora, pero quizás en un siglo o poco más tengamos la capacidad de diseminar la vida por otros planetas. No me cabe duda, eso sí, siempre y cuando nos saltemos por los aires, ¿no? No terminemos, claro, o no nos suicidemos, ¿no? No acabe la raza humana con la propia raza humana, ¿no? Y en cuanto al viaje a otras dimensiones, es simplemente una cuestión de ingeniería, no es una cuestión de física, ¿no? Desde el punto de vista de la física, es absolutamente posible saltar entre universos, ¿no? Viajar a otros universos paralelos, ¿no? Pero obviamente es una cuestión de ingeniería. Te diría más que de ingeniería, es una cuestión de energía, ¿no? Uh-huh. Es decir, necesitaríamos, para abrir esos pliegues espaciotemporales, necesitaríamos tal cantidad de energía que, bueno, está muy lejos de nuestras posibilidades por ahora. Pero quizás en 2, 3, 4 siglos, como te digo, si seguimos por aquí, pues tengamos la capacidad tecnológica de abrir esos portales espaciotemporales y viajar a esos otros universos paralelos que hoy en día ya están aceptados desde el punto de vista de la ciencia ortodoxa. Es decir, esto ya no es nada ortodoxo, sino que en el campo de la física cuántica y de la astrofísica está plenamente aceptado por la mayoría de los científicos la existencia de esos otros universos paralelos.
¿Y tú crees, Miguel, que en los sueños se pueden visitar esos planos?
Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Fíjate, durante un tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a una serie de personas que se autodenominan soñadores lúcidos, ¿no? Son personas con la capacidad de manejar sus propios sueños y con cierta práctica, pues bueno, conseguir moverse a través de sus sueños y realizar lo que la literatura esotérica denomina viaje astral y que desde un punto de vista más ortodoxo se denomina visión remota, ¿no? Que es una capacidad psíquica que han empleado diversos servicios de inteligencia, incluida la CIA, la DIA, que es el servicio de inteligencia del Departamento de Defensa, y otros servicios de inteligencia, ¿no? Y en realidad estos soñadores lúcidos lo que realizaban era viajes astrales en sus sueños, y no solamente tenían la capacidad de moverse por nuestro mundo tridimensional, ¿no? Y ver lo que estaba pasando en otros lugares de este planeta, ¿no? Sino que también tenían la capacidad de moverse por esos otros universos. Incluso se creaban universos a medida donde todos esos soñadores lúcidos se reunían y se reúnen, ¿no? Y llevan a cabo determinadas actividades, ¿no? Yo me he encontrado con personas absolutamente anónimas que no tienen ninguna vinculación con el mundo paranormal ni con el mundo esotérico, que sin embargo han logrado convertirse en soñadores lúcidos y que muchos de ellos se han conocido en el astral, es decir, en esos sueños lúcidos, y se han pasado los datos, las direcciones de correo e incluso los números de teléfono, ¿no? Lo curioso y lo sorprendente es que tampoco es tan difícil convertirse en un soñador lúcido, que es lo que me decían todos ellos, ¿no? Solo es cuestión de tesón, de práctica y utilizar las técnicas adecuadas. Y son cientos, incluso te diría miles, las personas anónimas que nos podemos cruzar por la calle que son soñadores lúcidos y que se reúnen en ese otro mundo y realizan actividades, ¿no? Bueno, es algo sorprendente, pero es así. En el campo de la antropología, por ejemplo, hay recogidos muchos incidentes, casos, sucesos de antropólogos dentro de ciertos rituales y tomando ciertas plantas alucinógenas, han tenido la capacidad de viajar y ver lo que ocurría en sus domicilios a miles de kilómetros de distancia y luego describirlo con absoluta perfección, ¿no? Y esto está recogido en trabajos antropológicos. Y esto tiene muchísimo que ver con toda una serie de fenómenos marginales para la ciencia, pero que cada vez más científicos los están estudiando, como es la cuestión de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Aquellas personas que a raíz de una enfermedad o de un accidente pues sufren una muerte clínica, y muchos de ellos recuerdan ese famoso túnel con la luz al fondo,
sí,
y ir a otro lugar, pero lo curioso es que muchos de ellos recuerdan que antes de introducirse en ese túnel con esa luz al fondo, lo que hicieron fue viajar en el astral y ver lo que estaba sucediendo en determinados puntos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que en una sala de operaciones son capaces de describir no solo lo que está pasando en la sala de operaciones, sino lo que está pasando, las conversaciones que están teniendo lugar en las salas de espera o en los domicilios de personas queridas, ¿no? Y sobre eso hay incluso recogidos incidentes de esta clase o casos de este tipo en revistas científicas muy prestigiosas. Me estoy acordando del trabajo de Pim van Lommel, un médico cirujano holandés, uno de los mayores especialistas en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, que él llegó a publicar varios artículos sobre esta temática defendiendo precisamente la realidad de estas experiencias y que la conciencia es independiente del cuerpo físico y continúa viviendo después de la muerte del cuerpo físico. Pues Pim van Lommel publicó varios artículos de ese tipo en The Lancet, que es la revista científica médica más importante del mundo, ¿no? Por lo tanto, en el fondo, al final vemos que todos los fenómenos se comunican y tienen que ver con todos, y todos están relacionados, y muchas veces los convertimos en cosas diferentes y los estratificamos en compartimentos estancos, somos nosotros, pero en realidad sí, están todos conectados y muchas veces hablamos del mismo fenómeno, aunque en diferentes contextos.
Totalmente de acuerdo, Miguel.
¿Qué pasa? Sonríes. No puedo creerlo.
Quieren que vayamos a buscarlos.
La cuarta esfera.
¿Qué misterio oculta la peregrinación pagana a Santiago?
Bueno, este es uno de mis asuntos preferidos por el que me han dado muchísimos palos. Y un tema con el que he disfrutado mucho, ¿no? Que incluso en su momento llegué a dedicarle un libro, ¿no? Que se titulaba La tumba del último druida, ¿no? Tiene mucho que ver con la peregrinación a Santiago de Compostela. Tiene mucho que ver con quién está enterrado en la Catedral de Santiago de Compostela y sobre todo son cuestiones, me voy a meter, ¿no? Yo pienso, está claro que en la Catedral de Santiago de Compostela no está el apóstol, ¿no? Eso lo sabe cualquier historiador mínimamente informado. Ahí no está el apóstol. La pregunta es, ¿quién está ahí enterrado, ¿no? Y hay muchas evidencias que apuntan a que ahí está enterrado un hereje ejecutado por la Iglesia Católica, ¿no? El obispo hereje Prisciliano, ¿no? Que era un obispo o un monje, podríamos decir, cristianocelta, ¿no? Que defendía una suerte de paganismo, ¿no? Y que unía, ciertos dogmas del incipiente cristianismo, porque estamos hablando, este hombre vivió en el siglo IV de nuestra era, con toda una serie de tradiciones celtas paganas, ¿no? Bueno, precisamente por eso acabó siendo ajusticiado, ¿no? Ejecutado por la Iglesia Católica, precisamente porque estaba a punto de crear un cisma enorme que podría dar lugar a otra iglesia, ¿no? Una iglesia paralela a la católica, ¿no? Desde mi punto de vista hay muchas evidencias que apuntan a que ahí está enterrado el obispo hereje Prisciliano, ¿no? Siglos después, cuando se inicia la Reconquista, los mandamases católicos inventaron toda una serie de leyendas, ¿no? Que fuesen un poco la punta de lanza de esa reconquista de la península, ¿no? Y en realidad eran todo leyendas, invenciones. Donde había una tradición pagana, inventaban un santo, ¿no? Donde había un centro de peregrinación porque la gente iba a adorar a un santo a un personaje que había tenido ciertas capacidades mágicas o curativas, etcétera, etcétera, en su lugar era sustituido por un santo, ¿no? Y se hicieron correr muchos rumores y se crearon muchas leyendas, y una de ellas fue la llegada de Santiago de Compostela, y que estaba enterrado en donde hoy se erige la Catedral de Santiago. En realidad, ahí quien estaba enterrado era otro personaje, muy probablemente el celta pagano Prisciliano, ¿no? Sí. Al que se impuso por parte de la jerarquía católica, se impuso que allí estaba enterrado enterrado Santiago, ¿no? Como podían haber elegido a San Pablo o a cualquiera.
Sí, a cualquiera.
A cualquiera, ¿no? Se hizo circular esa leyenda, ¿no? Aprovechando una peregrinación que nada tiene que ver con él, con el catolicismo y ni siquiera con el cristianismo, ¿no? Una peregrinación que era miles de años anterior al nacimiento del cristianismo,
¿no? Eso te iba a preguntar yo, ¿no? Si es falso el camino de Santiago.
No, el camino de Santiago no es falso. Lo que pasa es que en realidad no termina en Santiago, ¿no? Sino que termina en otras zonas, ¿no? Como por ejemplo en el Finisterre, ¿no? O en San Andrés de Texido, ¿no? O en otras zonas del occidente peninsular, ¿no? Pero desde luego no termina en Santiago, ¿no? El buen peregrino sabe que en realidad el camino de Santiago termina en Finisterre. En realidad es un camino milenario, el camino de la Vía Láctea hacia el fin de la Tierra conocida en esas pretéritas épocas, ¿no? Que se creía que será el fin de la Tierra conocida, y más allá estaba el tenebroso océano, ¿no? Y nadie sabía que había más allá, ¿no? Era todo un misterio, ¿no? La tradición celta pagana se refería a la isla de la eterna juventud, ¿no? Al paraíso celta, ¿no? Una isla que existiría en medio del océano Atlántico y que sería una especie de paraíso, ¿no? Repleto de hombres y mujeres muy bellos, donde habría alimento en abundancia, no habría sufrimiento ni enfermedades y todo el mundo viviría.
¡Qué chulada, ¿no? ¡Qué chulada!
Sí, en el fondo es un paraíso, ¿no? Que luego fue tomado por el cristianismo y otras muchas tradiciones para crear su propio paraíso, ¿no? Su propio más allá, pero en el fondo es una tradición pagana, te diría que ni siquiera celta, que muy anterior incluso al origen de los celtas, ¿no? A la existencia de ese paraíso en medio del océano Atlántico. Y la gente peregrinaba hacia allí, hacia el fin de la tierra conocida, el punto de la tierra más cercano al paraíso, ¿no? Y a su alrededor había toda una serie de creencias paganas, como digo, miles y miles de años anteriores al cristianismo. Cuando nace el cristianismo, lo que hizo fue simplemente sustituir toda una serie de tradiciones paganas por otras católicas, ¿no? Pues sí. Donde había un lugar en el que se adoraba las piedras porque tenían ciertos dones curativos, pues inventan la leyenda de que allí llegó un santo, ¿no? Entonces ya hay que adorar el santo, ¿no?
Claro.
Así se hizo con muchos lugares. En Galicia, todo el mundo lo sabe, donde se erige una ermita, en cualquier lugar donde se erige una ermita, anteriormente lo que había era un culto pagano, y actualmente se siguen celebrando esos cultos paganos, ¿no? Es una mezcla, una mistura de tradiciones cristianas y de tradiciones paganas, y se hace con toda la normalidad del mundo, sin ir más lejos, en Muxía, ¿no?
Sí.
Pues cuando la gente pasa por debajo de la piedra dos cadrís para curarse males renales, ¿no? Es una tradición pagana, pero luego van a ver a la Virgen, ¿no?
Claro.
Es decir, que no pasa nada, salen de ver a la Virgen y luego hacen el ritual, ahí están frente a la piedra de la ermita, ¿no? Con lo cual, no hay ningún problema. Y con el Camino de Santiago sucedió exactamente lo mismo. Cristianizaron un camino que ya existía y se inventaron que allí estaba enterrado Santiago de Compostela, cuando en realidad quien estaba enterrado allí era algún tipo de personaje pagano con fama de tener capacidades mágicas y que, según muchos datos apuntan, podría ser Prisciliano, pero podría ser cualquier otro, ¿no? ¿Por qué no? Pero desde luego no Santiago. En el fondo lo que se hizo fue cristianizar un camino que es muy anterior, ¿no? Y en el libro doy varias claves para comprender cuáles son los verdaderos orígenes de ese camino que tiene tela y que, si nos vamos, casi te diría que a la noche de los tiempos.
La cuarta esfera. Una forma diferente de compartir el misterio.
Miguel, ¿surgió la vida por la intervención de una inteligencia creadora?
Bueno, cada vez hay más científicos, más astrofísicos, que para nada son creyentes en ninguna religión, ni en ningún movimiento esotérico, ni en nada por el estilo, que definen esta opción, ¿no? Es decir, la existencia de algún tipo de inteligencia cósmica, o llámale como quieras, o Dios, ¿no? Que hubiese sido el responsable de la creación de nuestra realidad, ¿no? Esto que es anatema, ¿no? En el fondo, actualmente se está discutiendo desde diferentes posturas, y cada postura plantea elementos muy a tener en cuenta, ¿no? Desde el punto de vista más materialista suele deslegitimarse utilizando el arma de que esta tesis del universo como creación de alguna clase de inteligencia está apoyado por toda una serie de movimientos religiosos, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque defiende una tesis que también defienden esos movimientos religiosos, ¿no? Pero es muy abstracto, ¿no? Pero en realidad nada tiene que ver con eso. Que lo instrumentalicen ciertos movimientos religiosos no quiere decir que desde el campo de la ciencia existan cada vez más científicos, y sobre todo más astrofísicos, que defiendan esta postura, ¿no? Porque la gran pregunta, ¿no? Porque tenemos muchas teorías sobre el origen de nuestro universo y de otros universos, ¿no? De ellos, o la teoría más en boga actualmente, el famoso Big Bang, ¿no?
Sí.
Que parece que sí tiene ciertos visos de realidad por una serie de elementos que se han descubierto, ¿no? Uno de ellos es la famosa radiación de fondo, ¿no? Cuando empieza a diseminarse la teoría del Big Bang, ¿no? Empiezan a realizar trabajos sobre esto, pues desde luego lo que todos los científicos tienen claro es que si ese Big Bang fuese cierto, tendría que existir un eco cósmico, ¿no? O sea, lo que en realidad llamamos radiación de fondo de microondas, ¿no? Pero nadie sabía de esa radiación de fondo hasta los años 70, ¿no? Cuando dos astrofísicos, aparentemente por casualidad, bueno, aparentemente no, por casualidad, ¿no?, descubren esa radiación de fondo, ¿no? Pues, bueno, al principio no sabían muy bien de qué se trataba y en un primer momento lo que se pensaron es que esa anomalía que estaban captando en realidad era mierda de pájaro en su radiotelescopio. Eso es lo que pensaron en un principio, ¿no? Total, que dejaron como los chorros del oro el telescopio y seguían viendo y seguían captando esa anomalía, con lo cual llegaron a la conclusión de que no era mierda de pájaro, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, comienzan a realizarse toda una serie de estudios, comienza a investigarse la cuestión y finalmente se descubre que esa anomalía es lo que se llama radiación de fondo, el eco cósmico del Big Bang, es decir, una teoría o un descubrimiento desde luego muy potente, que apunta a la realidad de ese Big Bang. ¿Qué es el Big Bang? Todo el mundo dice una explosión, ¿no? Bueno, en realidad no se sabe, ¿no? Un físico te diría que en realidad el Big Bang es, no tiene nada que ver con una explosión, sino con, digamos, que cierta anomalía que se produjo en un universo paralelo y dio lugar a otra serie de universos paralelos, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, en realidad estamos hablando de la teoría del Big Bang, ¿no? Vale, eso está muy bien, ¿no? Pero, ¿qué es lo que provocó ese Big Bang? Sobre todo, si nuestro universo procede de una anomalía en otro universo, ¿sí?, lo que llaman los físicos una fluctuación cuántica, ¿no?, en un universo que dio lugar a nuestro universo, ¿no? ¿Vale? Dicen, no necesitamos a Dios, ¿no? Ellos dicen, tú lees a Stephen Hawking y dices, no necesitamos a Dios, ¿no? Nuestro universo nace de una fluctuación cuántica en otro universo. La siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo se creó ese universo, no? Que muy fácil, de una fluctuación cuántica en otro universo, ¿no?
Sí.
Vale, ¿cómo se creó ese universo? Muy fácil, una fluctuación cuántica en otro universo que dio lugar a ese universo, ya. Y el principio de todo esto, ¿cómo se crea el primer universo, no? Bueno, es una pregunta que ya trasciende el ámbito de la ciencia y es ya más filosófica que otra cosa, ¿no? Pero una pregunta a la que no hay respuesta, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia cuando toda una serie de científicos de gran renombre intentan por todos sus medios matar a Dios, ¿no? O esa inteligencia creadora en sus libros. Y yo digo, ¡qué parida!, ¿no? Si es que lo que cualquiera con dos ojos y con un cerebro ve, es que no hay respuesta. Entonces, es mucho más fácil decir, comprendemos hasta aquí, y a partir de aquí, para esto no tenemos respuesta, ¿no? Es mucho más fácil eso que intentar matar a Dios o intentar crear una hipótesis absolutamente materialista basada en la nada. Y lo mismo digo a lo contrario, ¿eh? Es decir, toda una serie de creyentes que buscan ese origen del universo, buscando a Dios, creando el universo, etcétera, etcétera, cuando en el fondo lo más fácil es decir, no tenemos respuesta. Pero obviamente, como no tenemos respuesta y como no sabemos nada sobre el origen del primer origen, ¿no? Pues, oye, ¿por qué no se puede hablar de esa inteligencia creadora, Dios o como lo queramos llamar? ¿Por qué es un anatema? Si es que no tiene nada que ver con la religión, si es que no tiene nada que ver con ningún culto, ¿no? Es algo más filosófico y más científico, ¿no? Y lo que planteo en ese artículo, de título Dios existe, evidencias científicas, pues son una serie de evidencias en toda una serie de campos, aquí acabo de nombrar uno, que es el de la astrofísica, que apuntan a la existencia, al menos, de alguna clase de inteligencia creadora, y aquí las palabras nos limitan, ¿no?, que sería la responsable de crear nuestro universo y otros universos paralelos de algún modo en base a cierto orden cósmico, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que no es anatema y es una cuestión más filosófica que otra cosa. Por eso me hace mucha gracia cuando los científicos se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan en matar a Dios, ¿no? Y tú cuando lees sus libros, pues al final la conclusión a la que llegas es la misma que antes de empezar por la primera página, que en realidad no lo sabemos.
Hay alguien en el otro lado.
Sí, diga. Hola.
Compruébalo tú mismo. Contacta con nosotros. Redacción la4esfera@gmail.com.
No puedo dar por finalizada la entrevista sin hacer esta pregunta. Miguel, ¿nos visitan inteligencias de universos paralelos?
Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Yo pienso que el fenómeno OVNI tiene mucho más que ver con eso, ¿no? Y cuando uno sigue muchos y muchos casos, se da cuenta de que nada tiene que ver con extraterrestres que vienen aquí a una serie de naves. Es que absolutamente para nada. Cuando tú investigas casos de encuentros cercanos, te das cuenta de un montón de, entre comillas, anomalías, ¿no? Anomalías que yo he bautizado con el nombre de marcas de veracidad, ¿no? En realidad son una serie de elementos marginales al relato principal, ¿no? Al relato del encuentro cercano con ese ovni y, o con esos seres extraños, con esos humanoides que descienden una nave voladora, que es capaz de realizar una serie de maniobras de ciencia ficción. Bueno, pues cuando tú entrevistas a mucha gente, pues enseguida captas una serie de elementos marginales al relato, aparentemente marginales, pero que para mí son la clave del fenómeno, ¿no? Cuando un testigo te dice, oye, pues yo estaba harto de ir por esa carretera a esas horas, todos los días hago esa carretera al salir del trabajo, y hay un tráfico endiablado a esas horas. Oye, ese día que tuve el encuentro con aquel extraño objeto y con aquellos seres, no pasó ni un solo coche, ¿no? Esto que dices, uh-huh. Bah, coincidencia, cuando lo escuchas una vez, vale, 5 vale, 50 vale. Cuando lo has escuchado 400 veces, dices, hombre, a lo mejor aquí está la clave de algo, ¿no?
Algo existe, ¿no?
Algo hay, es decir, estamos hablando de un fenómeno como este, te podría poner muchos ejemplos, que tiene la capacidad de interactuar no solamente con la mente de la persona que va a vivir ese fenómeno, sino con la mente de muchas otras personas para despejar el teatro de operaciones. Es decir, es un fenómeno que maneja la materia a voluntad. Es decir, es otra cosa. Probablemente estamos hablando de alguna clase de inteligencia o inteligencias provenientes de universos paralelos que se presentan ante nosotros de un modo que los podamos reconocer. Porque si no, es que no sabríamos qué son. ¿Cómo le explicas tú a tu gato que estás haciendo la declaración de la renta? Tu gato te puede ver, puede captar algo de ti, pero nunca sabrá realmente quién eres tú, porque no tiene la capacidad cerebral adecuada para comprenderlo. Y le puedes explicar una ecuación de segundo grado todos los días a tu gato hasta que tu gato se muera, y tu gato no comprenderá jamás que es una ecuación de segundo grado. Es una cuestión de estructura cerebral, ¿no? Y yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo respecto a esas otras inteligencias, con lo cual se presentan ante nosotros de un modo que los podamos reconocer. La siguiente pregunta, obviamente, es ¿para qué? ¿No? Pues uh-huh. Obviamente no lo sé para qué. Quizás para provocar algún tipo de cambio de conciencia muy a largo plazo. A mí cuando me preguntan, oye, está bien lo de los ovnis, pero oye, ¿por qué no se presentan de una vez y se dejan de tonterías, ¿no? ¿Por qué no aparecen delante o encima de la Casa Blanca y...
Sí, los asustan a todos.
Y dicen, estamos aquí, ¿no? Es que la cuestión es, sí, estamos aquí, pero ¿quiénes estamos aquí? ¿Cómo podrían explicarlo, no? Es que no tendría ningún sentido.
¿Y el contacto ya se ha producido? ¿Cómo podríamos entenderlo nosotros?
Pero es que la cuestión es que el contacto ya se ha producido. Se está produciendo constantemente. Todos los días hay casos de encuentros cercanos. Todos los días hay casos de contactos con este fenómeno, con el intrincado fenómeno ovni. Cada una de esas personas que vive esa experiencia no solamente cambia a él, sino cambia a toda la gente de su alrededor, a familiares, amigos, etcétera, etcétera. Y no digamos cuando un capullo plumilla como yo, ¿sí?, llega a uno de estos testigos, lo entrevista y luego lo publico o lo cuento en un programa de radio, llegas a más personas y en el fondo estás interactuando con más personas. El fenómeno se va diseminando, ¿no? De algún modo cambiando conciencias, porque la persona que se encuentra con este fenómeno cara a cara, y ese es uno de los elementos más importantes de los casos en sí, es que esa persona cambia, ¿no? Es decir, su estructura del mundo, y eso lo he vivido cientos de veces con cientos de testigos, muchos de ellos que se han convertido ya en amigos íntimos, ¿no? Y es que se cae su estructura, se rompe su estructura mental del mundo y dice, caray, pero ¿dónde estoy viviendo? Esto es increíble, ¿no? Precisamente esos dogmas que tenía muy ciertos de lo que era la realidad, ¿no? Mi trabajo, mi casa, la política y tal. De pronto me doy cuenta, caray, que hay mucho más, ¿no? Que estoy viviendo en un mundo absolutamente fascinante. Y esa gente comienza a interesarse por cuestiones de física, de historia, de psicología, comienza a ver el mundo desde otro punto de vista, abre su mente, abre su conciencia, y hace que las gentes de su alrededor también abran su conciencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es la finalidad, quizás tiene algo que ver con eso, con esa apertura de conciencia, pero quizás muy, muy, muy a largo plazo, ¿no? Y el fenómeno OVNI tiene que ver, es parte de algo, parte de un fenómeno mucho más increíble y mucho más trascendente que se muestra ante nosotros así, quizás para que podamos comprenderlo en base a nuestro contexto sociocultural. Pero en el fondo no es más que eso. El fenómeno OVNI, opino, lo pienso, que puede ser un platillo volante que deje un rastro en el suelo, pero también puede ser un pensamiento en tu cabeza o puede ser la Santa Compaña. Puede ser lo que quieras.
Tengo que darte las gracias, Miguel, por ser tan claro. Te has mojado y bien mojado, ¿eh?
Yo creo que eso es algo que voy a practicar cada vez más, que ya está bien de medias tintas y no pasa nada por ofrecer tus cartas boca arriba y por ofrecer tus opiniones y puntos de vista de forma clara. Luego, oye, el lector puede estar de acuerdo, desacuerdo, o al terminar el libro, pues sentir en su interior unas ganas enormes de romperle la cara al autor, ¿no? Pero es igual, y eso es lo que enriquece precisamente el conocimiento, ¿no? Diferentes opiniones y diferentes puntos de vista. Y yo nunca he tenido ningún problema, ni lo voy a tener, en cambiar un punto de vista o una visión si realmente alguien me convence de que estaba equivocado. No tengo absolutamente ningún problema, ¿no? Por eso en este libro muestro desde luego lo que no se van a encontrar, como digo, es con medias tintas, ¿no? Muestro mis opiniones, claramente mis puntos de vista y ofrezco los datos y las informaciones en las que me baso para teorizar eso, ¿no? Y ya está, y luego cualquiera puede estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Eso es lo interesante de este mundo de la comunicación en el que nos movemos, ¿no? Que no hay ningún problema, cada uno tiene su opinión, es libre de expresarla, incluso es libre de criticarme, incluso ferozmente, me parecería bien.
Muy bien, Miguel. ¿Algún medio de contacto?
Sí, pues muy sencillo, me pueden escribir a mi correo electrónico, que es miguelpedrero@hotmail.com, o buscarme por Miguel Pedrero Gómez a través del Facebook, y ya que me das la oportunidad, pues yo estoy encantado de recibir las opiniones de cualquiera y sobre todo, ¿no? Pues bueno, cualquiera que haya tenido algún tipo de experiencia con el mundo de los ovnis o de los fenómenos paranormales, que no tenga ningún problema en escribirme, porque yo me suelo poner en contacto con todo el mundo para conocer sus experiencias de primera mano. O sea, que ahí estoy abierto a recibir todo tipo de comunicaciones.
Miguel Pedrero, muchísimas, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Y adelante con vuestro programa.
Envía tu historia a redaccion@lacuartaesfera.net y forma parte de nuestros corresponsales de lo insólito.
Los mayas lo sabían. La Biblia. Es el fin del mundo, amigos.
El momento en que dejamos de luchar por los demás. En ese momento perdemos nuestra humanidad.
Recuerdo un caso en el que tuve el placer de hablar con uno de sus protagonistas y que ocurrió aquí en España, concretamente en la base militar de Rada. Lo mejor es que escuchéis ese fragmento de la entrevista y que sea su propio protagonista el que nos la cuente.
Estoy haciendo servicio militar en una base de radar en la provincia de Gerona, en Rosas, que en teoría controla todo el espacio aéreo de que pueda venir de español, que para controlar lo que pueda venir del norte, ¿no? Allí somos policías aéreos encargados del control y vigilancia del perímetro vallado de la base. Contamos con perros adiestrados Y esa noche del 25 de marzo, después de que tenemos un concierto de aullidos de los perros que estaban detectando que algo pasaba, aullando, que no es muy normal en los perros policías alemán, sino que ladran habitualmente, pues esa noche estaban realmente algo excitados y había algo diferencial. Salimos de ver una película que vimos en la tele y vimos atónitos como en la vertical de las antenas de microondas de la base había una nave detenida, parada, una nave con una gran luminosidad, pero que no deslumbraba y permitía ver perfectamente su contorno, incluso en su centro, como una ristra de puntos luminosos más fuertes o ventanillas, no sabemos muy bien lo que era. Esto lo vimos tres compañeros, quedamos, como os he dicho, pues atónitos. La nave estuvo parada unos momentos y después inició un movimiento hacia su derecha y un demarraje a una velocidad de vértigo hacia el cielo, ¿no? Pero detrás de las casetas de microondas quedó un resplandor, una especie de luz en unos tonos verdosos que nos hizo pensar que algo pasaba allí. Entonces yo ordené coger los correajes, sacar al perro, coger nuestras armas reglamentarias, y con el perro fuimos otro compañero y yo a la zona. El perro iba tirando de la correa en posición de vigilancia, y cuando llegó a las casetas, antes de superarlas, paró marcando, gruñendo, como estaba enseñado a hacer, para determinar que había una presencia extraña allí. Y a los pocos segundos empezamos a oír unos pasos fuertes que venían hacia nosotros, y apareció una silueta humanoide de más de 2 metros, 2 metros 15, llegamos a concretar un poco entre todos. Venía, pues claro, muy rápidamente hacia nosotros. Yo lancé mi alto quien va preceptivo una primera vez, y cuando estaba diciéndolo la segunda, a la vista de que ese ser no detenía su avance hacia nosotros, mi compañero empezó a descargar su CEDME en posición de fusil ametrallador, y yo también, contagiado, disparé mi pistola. El ser se quedó parado a 4 o 5 metros de nosotros. Pareció que no le habían influido para nada nuestros disparos. Pudimos ver a la luz de los disparos una hebilla en su cinturón, y al cabo de unos instantes, que parecía que el tiempo se detenía, el ser giró sobre su propio cuerpo y volvió por el mismo sitio donde había venido. Después de eso hubo un momento de silencio y un golpeteo contra la valla metálica, que fue la última cosa que nosotros pudimos percibir. Aún un tanto anonadados por toda esa experiencia, el perro empezó a tirar de nuevo. Nosotros le ordenamos que siguiese las huellas, nos llevó hasta la valla, siguió la valla hacia la izquierda hasta que encontró un espacio en el que había desaparecido la valla. La valla había desaparecido, se había volatilizado. Quedamos sorprendidos, aunque poco podíamos ver porque no llevábamos nuestras linternas en ese momento, pero el perro asomó la cabeza y lo que marcó fue que ya no había ninguna presencia allí. Era muy evidente cuando el perro lo marcaba, y yo entendí que se había acabado el episodio este, ¿no?
Te escuché en algún otro programa contar esto, y hablas de que 3 o 4 días más tarde aparecen unos militares norteamericanos.
Sí, bueno, a ver, vamos a ser un poco rigurosos en la cronología. Cabe decir 2 cosas más. Una, que al cabo de un rato, esa misma noche, la nave volvió a bajar en una bajada precipitada hacia el mar, en la Bahía de Rosas, y se introdujo en el mar con una gran explosión de luz, con un gran flash, que incluso cegó los ojos del compañero que estaba viendo desde el acantilado, porque esto es un morro de piedra que está un poco en alto. Vio la nave como entraba en el agua. Al cabo de 2 días más volvió a aparecer este ovni, y volvió a situarse en la antena de microondas, sobre la antena de microondas, aunque ahora mucho más alto. Y entonces ya pudo verlo prácticamente la gente de toda la base. y al cabo de 2 días más volvió a aparecer este ovni, y ahora vinieron aviones del Ejército del Aire que llegaron a seguirle, y hasta que demarró y los dejó plantados. Por tanto, el hecho de la presencia del objeto, de la nave, es algo incuestionable y recogido en todos los informes. Y pasó un poco más de tiempo de esto que me dices de los americanos. Pasó como un mes y poco tiempo, que yo creo que es muy rápido para que viaje a Estados Unidos una información y se presenten 2 militares. Y aparecieron 2 militares que nos hicieron unos interrogatorios exhaustivos. Venían con unos cuestionarios, venían con una especie de lección muy bien aprendida. Estos sí que evidentemente sabían muy bien de lo que hablaban, y nos interrogaron juntos, por separado, subieron arriba a la zona de radar donde había caído todo esto, cogieron al perro, se lo llevaron a la caseta, yo no sé qué le hicieron al perro, y al final de toda esta investigación, pues acabaron haciéndonos unas fotografías con flashes muy potentes, con sol y frente a unas paredes blancas, que produjeron una situación de olvido total en nuestra memoria. Y no fue hasta que con Miguel Pedrero, que hizo una investigación y un reportaje que luego apareció en Año Cero, nos reunió de nuevo a los compañeros, cuando hablando unos con otros recordamos que habíamos americanos y que casi habíamos olvidado ese episodio, ¿no?
Tú nos comentas que en una de las ocasiones se puede ver a ese ovni meterse en el mar, ¿no? ¿Alguna vez enviaron a alguien allí para comprobar si había algo allí debajo?
Bueno, los que observamos que se introducían en el mar fue uno de nuestros compañeros, Luis, que además incluso se vio afectado en su vista por el flash tremendo que hizo, pero no sabemos si a nivel militar o a algún otro nivel nadie fue a investigar allí. A nosotros, desde luego, nuestros mandos nos dijeron que esto era secreto absoluto, porque la base militar de radar es una base secreta, que no podíamos hablar con nadie todo esto, ante lo cual nosotros protestamos un poco, porque se había corrido la voz por todo Rosas y Cadaqués, y había sido mucha gente la que había participado de esto, y no podían pedirnos a nosotros que no hablásemos cuando podía haber mucha gente que estuviese hablando de todo esto, ¿no? Pero eso nos dijeron, y nadie nos dio ninguna explicación. No sabemos si en el informe del caso que conservan los militares, y que aún a horas de hoy no se ha desclasificado, pues puede haber alguna referencia a esto, pero yo lo desconozco.
El hermetismo militar, ¿no? A lo mejor.
Exactamente, sí. Ellos no pueden aceptar fácilmente de que una nave desconocida invada el espacio aéreo, no puedan tener ningún control sobre ella, claro.
El misterio más cerca de ti, la cuarta esfera, con Eduardo Pereira. Suscríbete a nuestro podcast en iVoox.com.
Dirige y presenta Eduardo Pereira.
Y vamos a poner punto y final al programa de esta noche, retomando y finalizando lo dicho al principio del programa. La Navidad, bonita época del año donde el ser humano, por una u otra razón, se sincroniza y decide plantar cara a su mayor enemigo. Y muchos os preguntaréis, ¿cuál es ese enemigo tan destructivo al que se refiere Eduardo? La respuesta es muy sencilla. Ese enemigo es el ego. Pero tenemos una forma de combatirlo. Y lo mejor de todo es que una vez al año conseguimos vencerlo. Cuando nos unimos. Cuando enviamos ese mensaje a nuestro amigo diciéndole que lo echamos de menos. Cuando escribimos al amor de nuestra vida y le decimos que lo amamos. O cuando deseamos al vecino un feliz año. ¿Nos dais cuenta de que tenemos la solución a nuestro alcance? La tenemos en nuestras manos, en nuestro poder. Porque todo es cuestión de... Es cuestión de cruzar esa estrecha y fina línea roja que nos separa de eso tan bonito y que todos buscamos cada vez que comienza un año y que conocemos como felicidad. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.
Esmirradio.es, es tu radio.